cuentan mejor en Partida W.
Bien interesante este debate. ¿Es la pedofilia un delito? A propósito de un trino de la escritora Carolina Sanín. Nos pueden ustedes también escribir entrando a www.wradio.com.co y en la parte superior derecha, en el recuadro negro que dice Hable con el programa. Clica ahí y se comunica directamente con nosotros o con el numeral Partida W. Dice Alejandro en esta discusión: ¿usted no cree que el acto no se inicia en un deseo previo? ¿Que el deseo no es el padre del acto? En este caso, el acto es insano. Tratemos la mente del que desea algo peligrosamente insano.
A ver, todos hemos deseado de realizar conductas punibles, es decir, en algún momento alguien que ha querido matar, etcétera, y eso no significa que haya responsabilidad penal. Ahora, el tema de cuando lo que usted, lo que le hace el comentario es de que el deseo sexual sobre personas, recuerde que en Colombia era, digamos, por ejemplo, socialmente se construía que un hombre de 40 años se casara con una mujer de 10 años, y no solo en Colombia, en el mundo ha existido ese
horror.
Tipo, pues es una concepción social, y obviamente ha cambiado, horror. Y ahora se ha modificado, sí. Y obviamente puede que en el futuro vuelva a cambiar la sociedad y vuelva, no sabemos, el futuro es impredecible.
Sí, pero sobre todo cuando operan desde las violencias de género, las relaciones de poder, no podemos hablar ahí de relaciones equitativas entre un hombre de 40
años. Pero se está partiendo solamente de hombres y mujeres, también hay de mujeres mayores que se casan,
sí,
con
también,
niños.
Entonces
no es un solo
también.
Tema de hombres y mujeres, no, también es de mujeres y hombres.
Pero son mínimos, ¿no? Digamos los casos, cuando uno revisa las cifras de nacidos vivos en Colombia, los casos de mujeres creo que no llegan en el 0,01%.
Estoy hablando a nivel mundial de temas
no, pero finalmente, ¿no? No, pero estamos en Colombia, finalmente, y cuando uno empieza a ver, el gran foco de las relaciones sexuales está entre los 12 y 14 años, y también con menores de edad hasta los 16 y 18, y casi siempre hay la pareja o el padre, digamos, o digamos en ese caso el violador o el violentador es mayor de edad, ¿no?
Claro,
entonces,
pero,
y estamos hablando
ese
más
de
del 60%
hombre,
de los casos.
Hombre, mujer, le paso un dato solamente.
Hacia, no, pero sí, si son la mayoría de hombres hacia niñas, ¿no?
Sí, seguramente.
O sea,
no
y eso es lo que nos habla la evidencia científica y la evidencia
de
los datos.
Pero que también es de mujeres a hombres. Le paso
sí,
el caso a Argento del movimiento Me Too,
claro,
que acaba de
pero esos son casos excepcionales.
Pero existe,
sí, existe.
Entonces, la primera dama de Francia, adelante.
Sí, pero no, le decía el caso de Sargento, que es muy famoso, que ahorita acaba, que ella era una de las acusadoras de Harvey Weinstein, el famoso productor de Hollywood, y que ella se acaba de conocer que ella también realizó una conducta de lo que en modo general abuso sexual con un menor de 17 años y que llegó a un acuerdo extrajudicial para evitar ser procesada. Es decir, claro, eso no le quita el hecho que también pudo haber sido víctima de Harvey Weinstein, por supuesto, pero sí pone de presente que el tema no solo es de hombres y mujeres, también hay de mujeres a hombres.
Sí, claro, pero predominantemente, es que, claro,
no, pero digamos que es una cultura machista
minoritaria. Cuando uno revisa finalmente las cifras de medicina legal del forensis, uno se da cuenta frente a las violencias sexuales que los casos, incluso frente a hombres, los mayores agresores son otros hombres. Y porque tenemos que reconocer que hay un problema estructural de un sistema patriarcal machista que genera este tipo de violencias, ¿no? Entonces, si hay un relacionamiento, hay un ejercicio de poder cuando son mayores de edad con niñas menores de edad, y que digamos es algo totalmente reprochable desde los derechos humanos,
desde la evolución social hoy en día, es decir, esos comportamientos fueron vistos en muchas sociedades, y no estamos hablando solamente, ¿no? Recuerde que en Inglaterra la edad de consentimiento sexual durante mucho tiempo fue 10 años, ¿no? Y como se dice siempre, no era un país
pues
primitivo, era primer país del primer
mundo,
pero
la sociedad ha avanzado y ha reconocido cuáles son esas afectaciones en esos menores de edad y cómo, además del consentimiento, que es un criterio que debemos empezar a abandonar, es cómo operan las relaciones de poder en esas relaciones.
Claro, pero entonces bajo ese discurso, ¿cuál sería o cómo se resolvería desde la política penal el tema de decir cómo fijamos entonces a partir de qué momento un menor tiene la capacidad de comprender y decidir sobre su sexualidad? Porque ese es el punto fundamental.
Es que puede decidir la sexualidad entre pares, ¿no?
No, es que no puede existir un límite, política,
claro,
criterio biológico que permita, porque hay hombres que maduran más temprano que otros, lo mismo las mujeres.
Pero entonces, es netamente biologicista, ¿no?
No, es un tema de decisión política, cada sociedad es distinta. Le doy un ejemplo, España tuvo la edad de consentimiento hasta el 2015,
¿Qué tiene que estar haciendo un mayor de edad con un menor de edad? Pues los jóvenes, los adolescentes pueden experimentar sus relaciones sexuales entre pares. y digamos que ahí en el marco de
pero usted sabe cuando tenía que hacer menores, gente natural hacia mayores, y
pero, es que, sí, pero es que ahí es donde hay que hacer la relación donde el mayor de edad es el que tiene que decidir y decir yo con un menor de edad no me meto. ¿Sí me voy a entender? Entonces ahí es donde está el mayor de edad, es la otra persona.
Pero eso se le está dando una connotación casi pecaminosa a ese
tipo de atracción. ¿Y por qué pecaminosa? Pues ¿por qué pecaminoso? Porque es un acuerdo. Está en los tratados internacionales
que solamente puede haber relaciones entre personas de igual edad. Cuando la
experiencia no hay relaciones, porque no pueden... Ojo, bueno, eso tiene una realidad, pues. No, pero es que siempre ha existido, y siempre ha existido los de niveles y las relaciones de poder. Siempre. Cuando nuestras abuelas se casaron con los abuelos, sabemos que eran mujeres de 13 años con señores de 20, cuarentones, y donde finalmente se ejercía poder y donde finalmente en ese momento se tenía disposición de bienes.
Hoy en países civilizados donde hay mujeres que tienen plena capacidad, ellas deciden libre voluntariamente involucrarse con personas mayores.
Pero...
y entonces no es un tema de relaciones de poder, sino también
¿cómo que no? Usted
no puede...
¿Cómo que no hay relaciones de poder?
Pero finalmente todas las mujeres en el mundo, ninguna puede salir
con un hombre mayor. Estamos hablando de niñas, cuando hablamos de menores de edad hablamos de niñas. Hay
menores de edad estamos hablando de personas de cuánto, porque menores de edad son menores de 18.
18 años y son niños, niñas, adolescentes. ¿Listo? Y estamos hablando, y podemos hablar también de nuestras concepciones de jóvenes. ¿Listo?
Entonces, le recuerdo que en Colombia una mujer de 14 años en adelante puede decidir sobre su sexualidad. Entonces,
claro, sí, pero también se puede presentar conductas punibles donde se
afecta. Pero un hombre de 40 años para usted.
Pero cree que no hay relación, que no hay una relación de poder, hay una relación de poder económica. O sea, finalmente, es que no podemos llevar el debate cuando esos niveles...
que no tiene poder económico, entonces, ¿qué diría usted? ¿Sobre qué estaría basada la relación?
¿Cuál?
Si una mujer de 17 años sale con un hombre de 35 que no tiene dinero. Entonces, ¿estaría basado
otra vez? Pues, finalmente, pero es que las relaciones de poder también se dan sobre otro tipo de situaciones, la experiencia, otro tipo de dominio. Estamos hablando de una cultura machista, patriarcal, donde el hombre es el que toma las decisiones y finalmente la otra...
¿Y si son un hombre de 17 años que sale con una mujer de 35 que...
Es que es igual.
Es violencia machista, porque
es contradictorio, también se pueden replicar esos modelos de violencia, y no estoy diciendo, además, porque ojo que el tema de género no solo es mujer, ¿no? También hay un tema aquí de subvaloración de lo masculino sobre lo femenino, y se pueden adoptar también y se pueden replicar.
Pero entonces, en conclusión, una pregunta le hago a usted, entonces nunca podría haber, relaciones sentimentales, sexuales, como quiera llamarlo aquí, bueno, sexual, hablemos de la sexualidad entre una persona de 17 años con alguien mayor, porque sería formas de violencia del machismo.
Se pueden configurar bastante varias conductas punibles, e incluso se podría...
¿La de 17 años? Si tiene relaciones, recuerden que a partir de los 14 años una persona puede decir sobre su sexualidad.
Y está, por ejemplo, hay otros delitos como es el de demanda de explotación sexual. Y yo puedo
incurrir en la demanda... Eso es distinto.
Ah, no, pero ahí está. En la demanda de explotación sexual,
yo le hablo del tigre y usted me habla del conejo.
Pero es que ahí están los delitos y es una forma de violencia sexual.
No, porque la demanda de explotación sexual involucra el ofrecimiento de dinero. Acá
sí,
estamos hablando
de que quieren salir, que no solo dinero.
Se gustaron,
¿no?
Y quieren salir.
Ay, sí, pero no van a operar... Ahí siempre van a operar relaciones de poder. Siempre dadas por la edad, dadas por las situaciones...
Que la diferencia alumno. Es suficiente para que haya esa configuración de esta forma de...
Hay que analizar otros elementos, pero tampoco hay que decirlo de estajo. Ah, no, ya es de mayor de 17, ya es de 17 años de menor de edad y no pasa nada. No, hay que analizar. Y un juez cuando tenga el conocimiento, y si llega a tener conocimiento de una conducta de este tipo, pues tendría que analizar todos los elementos del tipo penal para ver si se configura.
Pero a ver si sale una persona de 14 años y puede decir sobre su sexualidad cuál conducta le van a imputar.
Pero sí puede generarse... Ojo que también puede generarse una violación. Un acceso carnal violento también puede
también puede haber una estafa, pero es que usted estamos hablando de una decisión,
pero
a partir
es que
de los 14 años puede
si
salir y tomar esa decisión libre.
Si estamos hablando de las violencias sexuales, de las distintas formas de violencias sexuales,
pero si usted,
están trazadas
que la
por la discriminación dada por el género, están trazadas finalmente cuando uno analiza finalmente, porque sí, digamos en el caso de las cifras, sí son los hombres los mayores violentadores de niños. Claro, cuando uno revisa el forensis, cuando uno revisa el CIVIGILA, pues uno empieza, y cuando empieza a dar también las cifras de nacidos vivos con menores de 14 años, pues todos los progenitores son mayores.
Pero es que usted cambia, estábamos hablando de mayores de 14 años en adelante.
No, ahora pero también,
de menores
también
de 14.
Pues habrá que entrar a analizar la situación.
Hablando de los de 14 años, porque usted precisamente involucra mucho el tema de la diferencia de edad como un factor constitutivo de que puede apuntar a demostrar la violencia. Uh-huh. Y no es cierto, porque los mayores de personas de 14 años en adelante pueden decidir libremente sobre su sexualidad. Esa es la decisión de política que tomó el legislador.
Pueden decidir, así sea. Con
alguien de 35, de 40,
de 80 años, si quiere.
Y el del 35, 40, el de 80 no estaría incurriendo en un delito por meterse con menor de edad,
porque sí se pueden configurar conductas punibles.
Claro, pero si hay otras formas, pero es la decisión del menor de 14 libre, no hay delito, punto. A partir de los 14 pueden decidir libremente.
Claro, pero digamos que tampoco hay que hacerlo así, cortarlo, y pues se pueden presentar otro tipo de claro, conductas punibles. Incluso la Corte Suprema de Justicia, ya en un fallo contra un médico de una IPS de este país, falló, y es un caso con una mayor de edad, en el cual lo condenaron por el delito de acto sexual en persona en incapacidad de resistir, y era una mayor de edad, y se dieron todas las
está hablando de Carolina Zanini, dice que la como de forma irresponsable informa la opinión.
Yo quería decir algo
muy parecido.
Yo quería decir, mire que la explotación sexual no solo es en dinero, porque es que hay que aclarar las cosas para que no queden imprecisiones. Mire lo que dice el delito: el que directamente a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años mediante pago, sí, o promesa de pago,
sí,
¿cierto? Especie o retribución de cualquier naturaleza incurrirá por este solo hecho en pena de prisión de 14 años. Si yo estoy hablando siendo mayor de edad y retribuyo a través de la cartera, el carro, casa, carro y beca, eso hay que tenerlo también en cuenta, porque está totalmente naturalizado en la cultura en Colombia. Eso es una forma de demanda de explotación sexual que no necesariamente requiere una red, no necesariamente requiere que haya dinero, sino que yo le echo que aproveche una circunstancia.
El dote.
Sí, finalmente, y eso es una forma culturalmente avalada y que se naturaliza, es que se terminan naturalizando todas las formas de violencia donde hay ejercicio poder. El tipo penal lo tiene claro.
No necesariamente, a ver, no.
Ahí está la conducta.
Un regalo involucraría que se está cometiendo ese delito, y eso no es cierto.
Bueno, habría que probarlo.
No, exacto. Usted está partiendo de la base que entonces, por ejemplo, alguien mayor sale con alguien de 17 años y le regala un carro, se configuraría ese delito, y eso no es cierto.
Pues ahí está la conducta, ¿no?
Hay una conducta, sí, pero recuerde que el capítulo habla de la explotación sexual, ¿no?
O retribución de cualquier naturaleza, que estoy buscando una relación sexual.
No, pero
sexual,
si, o sea, usted está una cosa que no corresponde a la realidad.
¿Cómo?
Que sí, ¿cómo no corresponde
a la realidad si en este país, culturalmente, no quiero decir regiones, donde se crían a las niñas así, se las forman para que a partir, e incluso siendo menores de 14 años, se busque marido mayor para que salgan? Digamos, la misma sociedad se presta para eso, salgan de la pobreza, obtengan otros elementos, y hay alguien ahí tan dadivoso, tan buena gente que tiene para darlo. Eso no es ejercer poder. Cuando yo utilizo medios económicos, no es ejercer poder. No hay ninguna relación libre, ningún consentimiento libre. Cuando media todo en una transacción, hay una transacción de ese tipo, hay desnivel de poder. Como dicen popularmente, el que tiene plata, marranea.
No, yo creo que, es decir, no puedo desconocer lo que usted menciona sobre el hecho de que en Colombia todavía existe una cultura que involucra, que invita a que la familia salga adelante mediante la consecución de un hombre rico que la saque, ¿no?
Sí, pobrecito el hombre rico, pobrecito él.
Pero, ojo, con esto tampoco puede llegar a la generalización que está diciendo, que en toda relación que haya, una diferencia de edad y donde se le dé regalos, se está cometiendo el delito de explotación.
¿Se puede estar cometiendo?
Se puede, pero usted no puede hacer esa generalización porque es peligroso.
Pero tampoco podemos decir que no pasa nada. Tampoco podemos decir que no pasa nada. No, pero tampoco podemos decir que no pasa nada.
Está diciendo que eso ocurre, y ahí tiene precisamente
claro, pero
el problema
finalmente, mira,
de la familia,
pero,
¿dónde está el concepto de familia?
Claro.
La educación que reciben las personas. Se supone que por ley los colegios deben dar clases de educación sexual, donde debe estar todo este tema de explotación y demás. Ese es el tema real que donde hay que preguntarnos qué está pasando con eso.
Sí, de
porque
acuerdo.
Es que no hay, o sea, el tema de la política pública es solamente derecho penal y punto. No hagamos nada más.
No,
aquí el problema es preguntarse un tema de educación. ¿No?
De acuerdo.
Y todo el tema que viene cultural marcado por las novelas, por la música, toda una cultura que claro que hay que cambiar, pero se cambia con educación y no pensar simplemente decir vamos a volver todo.
Pero tampoco podemos perder el foco que existen las conductas punibles. Volviendo al debate, por ejemplo, es que ahí es el foco donde se distrae. En este tuit, donde pareciera que no existiera, donde solo vamos a castigar a los violadores, de forma antitécnica que está remitido, y cómo solo castigar a esas personas, porque es que ahí es donde está el meollo del asunto del tuit.
Lo que pasa es que no conocemos y sería importante conocer por qué Carolina Zanini escribió ese tuit. Yo no conozco a qué estaba haciendo ella referencia cuando escribió específicamente.
Por eso yo dije que desafortunado.
Lástima, sí, sería bueno que yo hubiera estado.
Fue bastante desafortunado.
No, desafortunado es que no sepamos cuál es el contexto, porque ella escribió si estaba hablando sobre una situación en particular sobre la que tuvo conocimiento, y ese es un problema.
Claro, pero digamos que sí es desafortunado en tanto la responsabilidad que ella tiene al utilizar una red social que todo el mundo la lee y donde todo el mundo va a entender lo que ella quiso decir aparentemente.
Pero, insisto, yo creo que usted está bailando demasiado fino cuando dice que la gente lo entendió de esa manera que usted...
Pero es que ahí está claro lo que está diciendo.
Nos escribe con el numeral partida W Andrés y dice: cuando uno comienza a escuchar justificaciones acerca de la edad de permisividad y de la judicialización de menores, descubre que son los mismos argumentos de la sociedad de pedofilia NAMBLA, que es la Asociación de Pederastas y Pedófilos de los Estados Unidos.
Sí, la NAMBLA es un movimiento que, para informar aquí...
O sea, ¿hay hasta movimiento para de eso?
Sí, se llama NAMBLA, que es North American Love Boy Association, ¿no? La Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños.
Entonces, ¿está usando usted los mismos argumentos que ellos?
No, yo según no estoy usando esta persona. No, yo no estoy usando esos argumentos. Precisamente lo que estoy es marcando una posición en relación con el tuit de Carolina Sanín. Ahora, lo que yo estoy diciendo es que el tema, y hay que dejar el tabú sobre las cosas... ese tipo de relaciones no son novedosas, han existido a lo largo de las sociedades.
Pero se requieren un reproche social y jurídico.
No, permítame, le digo la cuestión. Yo no estoy apoyándolas ni las estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo, estoy describiendo una realidad social que ha existido. Que claro, las sociedades en este momento se están transformando y dicen no se acepta ese tipo de interacción, ¿no? Y eso obviamente es un tema de sociedad. La sociedad decide cómo se configura y qué acepta o qué no acepta. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Yo no estoy defendiendo a NAMBLA ni estoy diciendo que estoy de acuerdo con NAMBLA, simplemente estoy describiendo y existe.
Sí, pero es increíble que exista, don Rafael, ¿no?
Curioso que los argumentos...
Pues, como le digo...
Lo que pasa es que no me imaginaba que existiera una asociación de ese tipo.
Sí, de hecho ha generado mucha polémica en Estados Unidos precisamente porque ellos sacan entrevistas con niños, donde los niños o personas, digamos, que tienen cierta edad, que empiezan a hacer el recuento de su sexualidad cuando eran niños, y ellos hacen narraciones sobre cómo se sentían atraídos por figuras mayores, hombres mayores, por ejemplo, la referencia mucho al hombre Marlboro, a quien protagonizaba esta serie de Misión Imposible, sí, etcétera, ¿no? Entonces ellos hacen una defensa bajo la idea de la decisión libre y voluntaria de las personas sobre cómo llevar a cabo su sexualidad. El límite siempre y el problema será es a partir de qué edad se le puede conceder esa potestad a un menor de edad. Y fíjese que hoy en el mundo la tendencia es a subir cada vez más las edades de consentimiento. Estamos llegando a sociedades que están hablando en partida de 16, 18 años.
16 años.
Si la subieron
aquí en Colombia es 14.
14 años.
Debería subir.
Yo no creo que exista una edad específica, es un tema de decisión política.
¿Pero usted cree que a los 14 años una niña o un niño puede decidir con quién estar, con quién tener relaciones?
Pues a mí lo que me sabe que me causa curiosidad, yo digo que uno debe ser consecuente. Si le vamos a imputar responsabilidad penal, así sea por el régimen de responsabilidad penal del adolescente, a partir de los 14, pues deben tener la capacidad de decidir sobre su sexualidad y deberían tener derecho a votar, así como les podemos imputar responsabilidad penal.
Una cosa,
no,
es entonces, derecho civil y otro los derechos sexuales.
No, pero bueno, ¿cómo así? O sea, tiene la capacidad de comprender que es delito y no la sexualidad.
Unas son las derivadas de la ciudadanía como tal y como lo establece la Constitución
pero
Política.
Esa distinción
y marco el ejercicio, pero es que son derechos
sexuales. O sea, la persona tiene la capacidad de comprender que algo es delito, pero no puede comprender sobre la sexualidad.
Claro, no, pero finalmente una cosa son los derechos sexuales y los derechos reproductivos y otra naturaleza son los derechos civiles y políticos, ¿no? Digamos que en ese marco hay que dejar la claridad.
Pero o sea, que una persona sí puede saber que algo es delito y no saber, no poder decidir sobre su sexualidad.
No, puede decidir su sexualidad, pero lo interesante es que lo puede decidir entre pares. Eso es lo interesante.
Pero cuando pares, es decir, usted está llevando una sociedad donde las relaciones sexuales solamente pueden ser entre personas de la misma edad.
No, pero finalmente con la mayoría de edad, pero obviamente puede haber alguien que sea mayor de edad de 19 años, pues vaya bien pueda...
Le recuerdo que para el desorden pedofílico puede ser una relación entre alguien de 23 años y alguien de 14 años.
Sí.
Eso caería dentro de las características del desorden pedofílico.
Sí.
23 a 14 años.
Sí, pero ese ya el de 23 ya es mayor de edad y el otro...
No, pero le digo, el de 21 años para ponérselo más limitado, sí, el de 14.
Sí.
Entonces, ¿usted cree que una diferencia
de relaciones de poder
justificaría? Es que viene todo el tema de relaciones de poder y relaciones de poder, ¿no?
Pero es que eso es lo que marcan las violencias sexuales.
No,
o sea, si en el marco de las violencias sexuales no hablamos de relaciones de poder, pues no estamos hablando
de nada. No, es que yo no estoy diciendo que no existan las relaciones de poder. Lo que le estoy diciendo es que es parte de la base que todo siempre va a haber una relación de poder con la diferencia de edad.
A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W.
¿Y usted numeral, ya tomó partido?
Numeral 529. Don Luis, buenas noches, ¿dónde están?
Muy buenas noches, hablo de Cúcuta.
Tome partido, lo escuchamos.
Pues lamentablemente no puedo tomar partido con ninguno de los dos, porque los dos tienen una cultura muy puritana y retrógrada, a pesar de que uno habló de temas muy importantes. Sí, ninguno de los dos se tomaron al tenor literal del asunto, que la pedofilia es o no un delito. ¿Sí?
Luis Fernando, ¿dónde está? Buenas noches.
Sí, señor, muy buenas noches.
Sí, señor, ¿dónde está?
Bucaramanga.
Lo escuchamos, tome partido.
Bueno, la verdad es que es un tema muy polémico y la verdad hemos querido ocultar y frente a una sociedad que es que bastante permisiva.
Hey, gracias Luis Fernando. Cristian, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Buenas noches, somos los partidos Bogotá.
Lo escuchamos.
Mira, creo que todo me preocupa que la vida sexual se torne en un delito. Es muy grave. Porque la vida sexual depende, o sea, ya dependemos todos los seres humanos.
Hola Darío, ¿de dónde nos llama?
De Bogotá.
Lo escuchamos, tome partido.
Sí, a ver, primero que todo, pues el moderador estuvo un poquito flojo porque no dejó a uno de los dos, interrumpía y no moderó realmente, y hubo uno que no dejó hablar al otro. En segundo lugar, realmente, pues no entendió ese señor realmente el espíritu del trino de Sanín, porque la idea es que no se puede considerar delito el hecho de pensar o tener el deseo sexual.
Gracias, don Darío. Hola, José, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, José, ¿de aquí, de Cúcuta?
Tome partido, lo escuchamos. Partido.
Mire, dos cositas. Uno, a pesar de que son dos palabras diferentes, pedofilia y pederastia deberían ser conductas punibles y ser castigadas con todo el peso de la ley, pero hay una contradicción porque la Corte Constitucional declaró delito conexo el haber abusado a los menores durante tantos años de la guerrilla en Colombia.
Buenas noches, Natalí, ¿dónde está? La saludo.
Aló, buenas noches. Sí, a mí me parece que el tuit de Carolina Sanín es muy claro en decir que ningún pensamiento se puede criminalizar, y en ese caso me parece que la pedofilia pues claramente no pasa del pensamiento al acto. Entonces, también es muy importante pensar en que no nos podemos concentrar únicamente en las conductas penales, sino también en políticas de educación y de prevención de este tipo de actos.
¿Qué hubo, Andrés? ¿De dónde nos llama?
Buenas, ¿cómo está? Hablaba desde Bogotá.
Tome partido, lo escuchamos.
Quisiera hacer dos aclaraciones puntuales. Primero, en cuanto al tuit de Carolina Sanín, hay que tener en cuenta el mensaje, el medio y código por el cual lo hace. Cuando al principio hablaban de los 140 caracteres, es prácticamente muy difícil ampliar y definir cierta terminología. Por consiguiente, no es punible dictar dicho tuit.
Esther, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Esther.
Jiménez.
Sí, señora, la escuchamos.
Estoy oyéndolos hablar de todo, pero yo estoy dándome cuenta que para las personas ya eso de pedofilia, o sea, trato de un punto con un niño, ya eso es un delito por regla de tres. Segundo, ¿cómo es posible que lo llevan o lo ponen preso y después allá entonces que no saben dónde ponerlos porque para evitarles que les quiten la vida o que los violen o que los... y que los pedófilos... Entonces el niño sí queda marcado sin problema, sin que nadie le dé la ayuda necesaria psicológica o de cualquier otra índole.
Alexander, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
Muy buenas noches. Tomo partido, llamo de Bogotá.
Sí, señor, lo escuchamos.
Siempre se ha calificado que el individuo tiene necesidades físicas, sexuales y espirituales, pero el crimen de un pedófilo, llámese cura, seminarista, monja, ante un menor de edad, simplemente merece la pena de muerte.
Luis, ¿de dónde nos llama? Buenas noches.
De Bogotá, mire, tomo partida por la persona que estaba defendiendo el tuit de Carolina Sanín, porque evidentemente ella estaba hablando del deseo y eso es lo que no se puede punibilizar. El mantra de la sociedad patriarcal no sirve para todo, como lo utilizó la otra parte.
8:55, finalmente tenemos en línea a Dumar. ¿De dónde nos llama? Lo saludo.
¿Desde Bogotá?
Sí, señor, lo escuchamos.
A mí me parece que los gustos son personales y las personas desarrollan desde muy temprana también un gusto, que eso no indica que sea pedastia. La pedofilia, por ejemplo, a mi edad, cuando yo tenía 14 años, mi gusto real era por personas mayores de edad. Entonces, pues entonces sería yo también quien cometiera el delito, ¿no?
Tengo tiempo para una llamada más. Ricardo, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Muy buenas noches.
Sí, señor, ¿dónde está?
En la ciudad de Bogotá.
Tome partido, lo escuchamos.
Muchas gracias. Me llama la atención y quiero centrarme en el principio del tuit. Carolina Sanín dice, la pedofilia no es un crimen. Pero si nos vamos a la definición del DMS, dice que el diagnóstico para reconocer o categorizar a un pedófilo es, y cito textualmente, durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, sexuales o comportamientos que impliquen actividad sexual con niños. Yo creo que la confusión es esa. Las personas entienden la pedofilia como la definición en la RAE, en donde solamente la traen como una fantasía sexual, pero realmente hablan de implicación de actividad sexual con niños por al menos 6 meses.
Les cuento que colapsaron las líneas. Ah, no, me va a pesar. Oh, Harold, ¿dónde está Harold? Buenas noches.
Buenas noches, Gabriela.
Tome partido, lo escuchamos.
Bueno, la diferencia es que la pedofilia es una enfermedad que la gente la tiene en su cabeza y la puede controlar. El abuso a menores, el abuso a menores es que tiene que ser castigado.
A todos, gracias por acompañarnos. Qué buen debate, don Rafael Velandia. Me encantó tenerlo en Partida W. ¿Cómo se sintió?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación y pues muchas gracias a la mesa de trabajo y al contrincante. Es una buena oportunidad de discusión sobre un tema tan polémico.
Don Diego Otero, siempre maravilloso para estos debates. Diego, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias también al contrincante en este debate.
Y mañana, como todos los días, de lunes a jueves, no se pierdan los debates aquí en Partida W. Chao, pues. We'll be right back.